Capítulo tercero. La noche teñida de luna se rompe el surco de diademas floridas. Tiembla la alborada de flores secas, de hojas caídas, y el polvo del camino al camino alumbra. Siempre he recordado a mi padre como a un hombre bueno que dedicó toda su vida al único fin de hacer que la de su hijo fuera muy distinta a la suya. Era menudo, de rostro relamido y apretada barba. Llamaban la atención sus extraños ojos que surgían grandes y profundos desde sus espesas y negras cejas. Su color azul verdoso, como el horizonte del valle, suavizaban su mirada que se diluía en la pálida tez en la que las fatigas habían dibujado un rayado laberinto de miles de frustraciones. Los brazos, más que surgir, colgaban de sus hombros y se remataban en unas manos pequeñas pero fuertes y salpicadas de pelos negros curvados desde las muñecas hasta los nudillos. Mi padre, aunque casi analfabeto, era un hombre tremendamente culto, lleno de la sabiduría popular y de una filosofía que se escondía en los profundos contenidos de los viejos refranes. No se le escapaba nada, y para cada cosa y para cada tiempo tenía su dicho. Todos sus juicios los hacía a través del refranero, equivocándose pocas veces, y sólo cuando mediaban sus también arraigadas supersticiones, evidenciaba algunos de sus inevitables fallos. Esa gran sabiduría de mi padre, que para mi desgracia yo no he heredado ni la he podido aprender en los libros, le dotaba de una gran humanidad. Cuando he querido definirlo con la mayor brevedad posible, he dicho de él que era un hombre muy humano. La vida de mi padre transcurría entre las labores del campo y la caza furtiva. Junto a mi cortijo, unas hectáreas de terreno, mitad fértil y mitad pedregoso, eran la fortuna familiar de la que salía nuestra riqueza y nuestra pobreza. Mi padre siempre decía que éramos ricos, y aunque carecíamos de todo, nunca faltaba nada en mi casa. De esa tierra salí yo porque alimentó a mi madre, y de esa tierra tierra salieron mis estudios y por ende mis conocimientos, que no mi cultura, que era una mezcla de tradiciones ancestrales y de las ideas de los personajes más influyentes, don Tomás y don Andrés. La caza, además de ser su afición preferida, le producía pingües beneficios, ya que la mayoría de las piezas cobradas las vendía a buen precio, unas a otros cazadores desafortunados, y la mayoría las mandaba a la ciudad donde eran muy apreciadas. Recuerdo haber salido con él a cazar antes de apuntar el arma, y cómo, en ocasiones, cuando la brisa de la mañana traspasaba mi piel, mi padre me acurrucaba y me susurraba que algún día sería un hombre fuerte que no temería nada de este mundo. De vez en cuando me miraba y se sonreía, y en ese momento, ante mis ojos se agrandaba cual enorme gigante protegiéndome de ese miedo que los niños sienten más a la penumbra que a la oscuridad. Sé que la sonrisa de mi padre era como un mensaje para tranquilizarme, puesto que adivinaba mi temor, mi miedo a todas las sombras de la vereda, a los silencios del campo y a los ruidos inoportunos, al murmullo de hojas y a los chasquidos de las ramas. Luego, cuando los primeros rayos del sol se iban colando entre la arboleda, todo el semblante de la mañana parecía transfigurarse y recobrar la realidad. Con él aprendí todas las modalidades de la caza, pero la que más me apasionaba era el acecho. Teníamos que estar sentados y semi-escondidos antes de que las primeras luces de la mañana asomaran del otro lado del valle. Y allí, en la paz del silencio, en la soledad de la naturaleza abrupta y alumbrados por la luna llena, revoloteaban los pensamientos entre las imaginarias figuras que la noche dibujaba en las rocas y en los matorrales. Allí el alma de mi padre se henchía y me abarcaba con un abrazo de sentimientos grandes, mientras nuestros cuerpos se empequeñecían en la grandiosidad del paisaje. Allí las estrellas nos hablaban con sus rutilantes tintineos de sonidos imperceptibles que mi imaginación infantil convertía en fantásticas historias de duendes y hadas. De vez en cuando, un suave murmullo de hojas alertaban a mi padre, que a su vez me llamaba la atención con un ligero movimiento de su cuerpo para indicarme la presencia de los conejos junto a las jaras que salpicaban la loma. Inquietos, los animalillos movían sus orejas y, levantando la cabeza, oteaban el ambiente con sus juguetones hocicos. Daba alegría verlos, pero un sonido brusco rompía el instante y caían rodando entre los matorrales. Siempre he sentido la misma emoción penosa y no podía evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos sin poderlas detener. Mi padre recogía las piezas y así continuábamos hasta los primeros rayos de sol. En el camino de regreso, envalentonado por la luz del día, hablaba con mi padre de todas las cosas y lo saeteaba a preguntas a las que siempre me contestaba con alguna historia. historia o leyenda. ¿Por qué existen las estrellas?, le pregunté un día. Mi padre guardó silencio durante unos minutos y enseguida, mirándome a los ojos, me respondió: eso es uno de los grandes misterios del mundo. Pero mi padre me contó que hace ya muchos miles de años no existían ni las estrellas ni la luna, y solamente el cielo estaba habitado por el sol. Imagínate, hijo mío, continuó, qué oscura era la noche. Tan oscura que a veces el mismo sol se perdía y no sabía encontrar las montañas para llevarles la luz de la mañana. Entonces la tierra permanecía en tinieblas por largas temporadas y ni los pastores ni el ganado podían regresar a sus casas. Ocurrió que a un niño le sorprendió una de esas largas noches en el campo y lejos de su familia. Tiritando de frío, este niño se puso a llorar y lloró por espacio de 8 días. Sus lágrimas volaron al cielo y allí se congelaron para siempre. Pero desde entonces guían al sol durante la noche para que encuentre la mañana. Esa historia que me contó mi padre me dejó tan sorprendido que no me di cuenta de la sensación de insatisfacción que me produjo. A la noche siguiente, reposando en la diminuta almohada de mi cama, todas las preguntas que no supe hacerle a mi padre se me agolparon. Rememoré la historia y no podía dormirme pensando qué había sido del niño. En otras ocasiones, cuando no había luna, cazaba con los perros. Caminábamos por la montaña sin senderos, desde el primer sol de la mañana hasta que sus rayos se hacían perpendiculares a nuestras cabezas y como finos alfileres traspasaba nuestra piel, haciéndonos brotar el sudor en todo nuestro cuerpo. Los perros corrían de un lado para otro, olisqueando cada matorral y cada hierbecilla. Se paraban y se volvían hacia atrás y hacia adelante sin dejar ni un centímetro de tierra por palpar. Nosotros los seguíamos a prudente distancia y oíamos sus jadeos sin perder ni uno solo de sus movimientos hasta que descubrían el escondite del conejo. A la sombra de cualquier gigante hinojo o tomillo estaba el pobre agazapado, sin pensar que el inoportuno perro iba a interrumpir bruscamente su paciente sesteo. El rápido batir de la cola del perro nos alertaba y en ese momento mi padre se encaraba la escopeta y un certero disparo acababa con el animal que huía despavorido de la presencia del cuadrúpedo cazador. Otras veces, cuando el animal surgía por sorpresa, se producía una terrible persecución y siempre, en esas ocasiones, la velocidad del perro era burlada una y otra vez por la maravillosa habilidad del conejo para darle regates y ganar espacio. Mi padre seguía la pieza con la escopeta y solo podía disparar cuando mediaba una prudente distancia entre ella y el perro. Aquellas escenas de caza nunca he podido olvidarlas, porque siempre me parecieron crueles y me producían contradictorios sentimientos. Por momentos odiaba a mi padre por el que sentía adoración. Por momentos odiaba a la terrible naturaleza que tan poderosamente en otras ocasiones admiraba. Encontraba en la caza una guerra desigual entre el hombre y los animalillos del campo, que eran engañados o más bien sorprendidos en la intimidad de sus vidas cotidianas. Me gustaba salir de caza y todo el ambiente que la rodeaba, pero sufría con la muerte de los animales. La más cruel de todas las formas de caza que aprendí era la del cuco. El puesto lo hacíamos con piedras puestas las unas sobre las otras en sillería, imitando una pequeña torre de un castillo castellano, pero bajito y sin rematar. A unos metros de distancia, sobre un pequeño monticulillo de piedras, colocábamos la perdiz de reclamo dentro de su jaula y esperábamos pacientemente la llegada de las víctimas. Al poco rato de estar allí escondido en el puesto, los aires se llenaban del canto de la perdiz llamando a sus congéneres, seguramente ajena a la traición que se iba a producir. Pronto, el aleteo de las otras perdices revolucionaba la jaula. El animalico levantaba sus alas como queriendo escapar y encaraba al pájaro libre que revoloteaba alrededor de la jaula una y otra vez en todas las posturas y en todas las posiciones. Solo cuando se alejaba un poquito, mi padre disparaba y el perdigón caía abatido casi al pie de la jaula. Pobre animal que moría en los brazos del amor. Yo lloraba de rabia y en todas las ocasiones los habría avisado si no hubiera sido por el temor que sentía a las posibles represalias de mi padre. Recordando la caza del cuco, me he preguntado si aquello era una escena de amor y muerte, o más bien una representación de la naturaleza en la que la pasión y el dominio anulaban al propio amor y lo convertían en un sentimiento ruin, como si la muerte ajena fuera el triunfo y no la tragedia. ¿Por qué la perdiz dentro de su prisión se sentía ufana con la muerte de su congénere? ¿Era una escena de pasión y celos? Me pregunto, ¿cómo es posible que la naturaleza, allí donde no existe el raciocinio, haya inventado tan crueles sentimientos? Ahora dudo de mí mismo y pienso si no seré un ser a contracorriente, si no forcé lo que era natural, lo que debían haber sido mis instintos para convertirme en un tumor que la naturaleza y no la sociedad ha rechazado. Mi amor por Elena nunca ha sido posesivo y tal vez erré. ¿Tendría que haberla matado para imponer mi dominio? ¿O tendría que haber matado a mis rivales para hacer gala de mis celos? Thank you. El sudor rompía los terrones tozudos que el arado y la grada habían dejado sin deshacer, y a cada golpe de azadón la tierra se estremecía bajo los desproporcionados pies de mi padre. Luego, amorosamente, iba abriendo los surcos por donde el agua tendría que mojar la fértil tierra, y en sus lomas iba colocando una por una pequeñas plantitas que hasta la mañana siguiente no levantarían sus hojas para saludar al aire del valle. En la zona pedregosa, mi padre sembraba trozos de patatas arrodillado en el suelo y con un pequeño escardillo. En la solera iba soltando los granos de trigo, aventando los puñados en ráfagas para que se desperdigaran por la seca tierra.
¡Sur simiente! Ya luego el grano, cuchillo, acero.
También teníamos unos cuantos olivos en la pequeña colina que daba las espaldas al caserío, y sobre ellos también mi padre derramaba su amor cuidándolos cual criaturitas pequeñas. Los mimaba quitándoles las imprudentes varetas que nacían en su bajo lomo, cavando sus pies y haciendo pozos para que retuvieran el agua que los alimentaba. Los regaba con cántaras que llenaba en el río y trasladaba en los agüeros de la mula. Los abonaba con el estiércol que sacaba del corral. Cuando el atardecer caía sobre el valle, mi padre entraba en los corrales y en el muladar para cuidar a los animales. En el establo renovaba la paja, ponía agua limpia y cepillaba a la pareja de mulas y al caballo. Luego regresaba a la casa donde yo ya había llegado del colegio. Me preguntaba cosas mientras acariciaba a los perros y preparaba la cena para los dos. Siempre vi a mi padre feliz, o al menos delante de mí disimulaba sus penas para que yo no las sufriera. Nunca me pidió la más mínima ayuda, pero dentro de mis limitadas posibilidades intentaba colaborar y ofrecerme en un intento inconsciente de hacerle la vida más llevadera. También a mí me mimaba, como mimaba a sus plantas y a sus animales. Me llevaba a la cama y me acurrucaba entre las mantas y me contaba cuentos que nunca terminaba hasta 2 o 3 días después. Yo me quedaba dormido y decía él que con una maravillosa sonrisa en los labios.
Van chirriando las espigas bajo el trigo.
Siempre he recordado uno de sus cuentos de forma especial. No sé si es que me lo contó muchas veces o que me causó impacto. Había una vez, empezaba el cuento, un hombre muy triste y muy pobre que se refugiaba entre las ramas del bosque y que sólo comía las hojas tiernas de las hierbas que reconocía como comestibles. El río era su inmensa jofaina y la tierra su habitación, sus compañeros los miles de insectos que poblaban el bosque y sobre todo las ardillas a las que admiraba por su habilidad para subir y moverse por los árboles. Su entretenimiento favorito era contemplarlas y observar uno por uno sus movimientos. Tanto las miraba que pronto aprendió su lenguaje y podía entender todas sus conversaciones. En una ocasión escuchó a una ardilla que le decía a otra: ¿has visto cómo nos mira ese pobre harapiento? Al darse cuenta de que hablaban de él, prestó mucha más atención y pudo oír lo siguiente: se hace el pobre siendo como es tan rico. Continuó hablando la otra ardilla, pero en ese momento un ruido brusco las hizo huir sin que el mendigo pudiera saber a qué se estaba refiriendo, ya que él era pobre de verdad y nada poseía si no era su sola persona. Transcurrió el tiempo y al cabo de unos años de nuevo sorprendió a otras ardillas conversando de él. Se hace el pobre siendo como es tan rico. Las oyó decir repitiendo las mismas palabras que antaño le llamaran poderosamente la atención. Intrigado y al darse cuenta de que no decían nada más, se dirigió a ellas. Amiga ardilla, exclamó, ¿por qué dices que soy rico cuando la verdad es que soy el más pobre de los hombres? ¿Por qué dices que me hago el pobre? ¿Acaso se puede ser más pobre todavía? Preguntó y preguntó, pero nunca encontró respuesta, ya que aunque entendía a las ardillas, éstas no lo entendían a él, de modo que siguió como hasta entonces, jugando con los gusanillos del campo y compartiendo su lecho de tierra con las hojas de los árboles que caían en el otoño. Así pasaron otros 4 años con sus ardientes veranos y sus lúgubres inviernos. Y mientras el paisaje del bosque se recuperaba en cada primavera, nuestro hombre iba envejeciendo. Su barba se tornaba canosa haciendo juego con las lanzas de plata que la luna dejaba caer por entre los resquicios de los árboles. Durante el día también jugaba con las mariposas y las acompañaba a las flores del remanso del bosque. Silbaba a los gorriones y saludaba a los vencejos que batían el aire con sus negras alas hasta sumergir su pico en la superficie tranquila de las pozas del río. Andaba despreocupado por todos los senderos y acariciaba las hierbas y contaba las estrellas de la noche y respiraba a pleno pulmón el aire fresco del alba y se teñía del rojo del crepúsculo al atardecer. El hombre había dejado de ser triste y se sentía lleno de la naturaleza. Comprendió que en efecto poseía más que nadie en el mundo. Todas las flores del campo y las mariposas y los alimarillos, los gorriones y los vencejos, y su almohada era del oro de las amarillas hojas y su cama era de bosque y de tierra y su colcha bordada de estrellas. Thank you. tengo presente la moraleja de aquel bello cuento y seguramente me habría gustado tener mi ardilla para encontrar esa felicidad que el mendigo supo hallar en el otoño de su vida. Pero a mí todo se me ha negado y ni siquiera he tenido la virtud de la conformidad ni el coraje de gritar mis desdichas. Ojalá que en estas líneas que con tanto esfuerzo estoy escribiendo encuentre mi ardilla. Pero si no es así, que a alguien le puedan ser útiles para que mis experiencias tenga ese consuelo que yo no tengo en estos momentos.